Muchas de las situaciones opresivas en las que nos encontramos hoy en día son consecuencia de nuestra idolatría.
El doctor Tony Evans dice que cuando destronamos a Dios, alguien o algo tomará su lugar.
Si no se le permite a Dios ser Dios, entonces los hombres intentarán convertirse en Dios.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. El orgullo puede dividir familias, destruir comunidades e incluso doblegar naciones. Sin embargo, cuando las personas reconocen a Dios como su única fuente, Él puede traer nueva vida incluso de los lugares más desolados. En el mensaje de hoy, el Dr. Evans revela cómo Dios humilló a una nación orgullosa y luego comenzó a restaurar la esperanza mediante el nacimiento milagroso de Sansón, un recordatorio de que su poder se manifiesta cuando el nuestro se agota. Escuchemos.
El ciclo del libro de los jueces se debe a que el pueblo se inclinó hacia los ídolos. Un ídolo es cualquier persona, lugar, cosa o pensamiento al que acudes como fuente, porque los ídolos no eran solo cosas, eran aquello a lo que la gente recurría para que hicieran algo por ellos, así que se convertían en una fuente. La idolatría es cuando algo o alguien se convierte en tu fuente. Para el creyente, solo hay una fuente y varios recursos, pero todos dependen de esa única fuente. Así que el pueblo se inclinaba hacia la idolatría. La idolatría conducía al juicio. Y cuando el pueblo se desesperaba hasta que Dios volvía a ser su fuente, Dios levantaba un juez, ese es el libro de los jueces, para liberar al pueblo de la opresión. Vimos algo interesante cuando concluimos la última vez. La última vez vimos en el capítulo 9, solo lo resumiré para ustedes. La gente confiesa, pero Dios dice, ya no los voy a liberar más. ¿Recuerdan? Ellos dijeron, ¿confesamos? Después de años de idolatría, confesamos. Dios dice, ya no los voy a liberar más. Pero luego la situación cambia, confiesan de nuevo y Dios dice, siento compasión por ustedes y los voy a liberar. Pero vimos que la segunda vez no solo confesaron, sino que hicieron. Quitaron los ídolos. La primera vez solo dijeron, lo siento, pequé. La segunda vez dijeron, lo siento, pequé. Pero además se deshicieron del ídolo. Y cuando se deshicieron del ídolo, Dios cambió de opinión. Y el punto que resaltamos fue que Dios cambiará de opinión si nosotros cambiamos nuestras acciones, porque Dios no está en competencia. Así que Él no permitirá deidades competidoras en su espacio. Por eso Dios debe ser tu fuente. Cualquier otra cosa es un ídolo. Vimos a Jefté. Así fue como terminamos la vez pasada. Terminamos con Jefté en el capítulo 11. Y Jefté hizo un compromiso de que el primero que saliera por su puerta sería sacrificado a Dios, pero no pensó que la primera en salir sería su hija. Así que la primera en salir por su puerta es su hija. ¿Cuál era el punto? El punto era que Dios no permitiría que Jefté construyera una dinastía. Dios le dijo a Israel, quiero ser su rey. Hasta que me hagan su rey, no quiero que tengan un rey. Ellos querían un rey. Así que le dijeron a Jefté, te haremos nuestro rey. Jefté dijo, eso suena como una buena idea. Dios dice, mala idea, porque hasta que la nación me haga su rey, no quiero que tengan un rey. ¿Por qué? Porque entonces serán como todas las demás naciones. Y no quiero que sean como todas las demás naciones. Déjeme ponerlo en un lenguaje contemporáneo. Cualquier gobierno que tengan, quiero que sea responsable ante mí. Como una nación bajo Dios, quiero que sea responsable ante mí. Así que hasta que tengan un gobierno que sea responsable ante mí, ni siquiera quiero que tengan un gobierno hasta que aprendan a vivir bajo mi autoridad. Porque este es el problema que siempre enfrentarán, particularmente en una temporada política. Si no se le permite a Dios ser Dios, entonces los hombres intentarán convertirse en Dios. A eso lo llamamos estatismo. El estatismo es cuando los hombres controlan a otros hombres por la fuerza, que es lo que hacen los gobiernos sobredimensionados. Se vuelven más grandes porque pueden controlar, y eso es deificar una institución, o incluso podría ser una persona, como en este caso que era el rey. Así que la hija de Jefté aparece, y como vimos la última vez, la hija de Jefté ahora ha sido entregada a una vida de celibato para servir a Dios en el templo como sacrificio. Ella acepta eso porque su padre hizo ese compromiso y la entregó al Señor. Y así ella sirvió en el templo ministrando a las mujeres, y lo hizo por el resto de su vida sin poder nunca tener un hijo ni una pareja debido al voto que hicimos. Y nuestra última declaración fue: si has hecho un voto y aún no se ha cumplido y necesitas deshacerlo, hazlo rápido. ¿De acuerdo? Porque Dios toma los votos en serio. Ese es el punto. Probablemente todos los hemos hecho. Dios, sácame de esta. No lo volveré a hacer nunca más y bla, 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 ¿sabes? ¿Está bien? Así que necesitamos arreglar eso rápido porque Dios toma en serio nuestra palabra. Ahora estamos en el capítulo 12. Efraín, en el versículo 1, está un poco molesto porque Jefté fue a la guerra sin él. Bueno, vimos esto en el capítulo 8. Efraín siempre se molesta cuando no lo llaman a la batalla. Así que les preguntó en el versículo 1, ¿por qué cruzaron para pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para ir con ustedes? ¿Cómo pudieron ir a la guerra sin nosotros? Bueno, Jefté dijo, bueno, ya saben, tuvimos este desafío. Cuando los llamé, no me libraron de la mano. Así que simplemente seguimos adelante y nos encargamos nosotros mismos de esto. Y así, cuando vi que no me iban a librar, arriesgué mi propia vida y crucé contra los hijos de Amón. Ustedes no estaban listos para ir cuando nosotros estábamos listos para ir. Así que tuvimos que ir y encargarnos de nuestros asuntos. Pero eso creó un pequeño conflicto entre Jefté y Efraín. Así que Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y luchó contra Efraín. Así que ahora tienes tribus peleando entre sí. Versículo 4. Los hombres de Galaad derrotaron a Efraín porque dijeron: ustedes son fugitivos de los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Así que tienes este conflicto interno. Pero pasan por esto, capturan a los fugitivos de Efraín en el versículo 5 y hacen algo muy interesante. Les decían que pronunciaran una palabra, Shibolet, pero ellos la pronunciaban de manera diferente en el versículo 6, con una S-I-B en vez de una S-H-I-B. Así que la pronunciaban distinto, lo que les permitía saber que no eran de su tribu, porque decían, somos parte de la misma familia, ya que habían sido capturados y no querían ser capturados. Querían escapar y entonces, porque no podían decirlo correctamente, sabían que no eran parte de la tribu. Así que dice, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces lo apresaron y lo mataron en los vados del Jordán. Así cayeron en ese momento 42,000 de Efraín. Eso es mucha gente. El orgullo, ese era su problema. El orgullo, uno de los grandes pecados de la Biblia, es el orgullo. Y eso es pensar más de uno mismo de lo que debería pensar. Así que están siendo juzgados por el orgullo, por creerse superiores. Permítanme decir una palabra sobre el orgullo. No eres la gran cosa, ni tampoco un paquete de papas fritas. Y yo tampoco lo soy. Satanás cayó por orgullo, por querer ser más de lo que fue creado para ser. Y todos nosotros tenemos que luchar contra el orgullo en diferentes niveles. Tienes que luchar contra el orgullo en diferentes niveles. Dios odia el orgullo. ¿Por qué? Porque le recuerda al diablo. El diablo ya no quería estar en el lugar donde Dios lo puso. Él quería ser como Dios, ¿de acuerdo? Y así una y otra vez ves a Dios juzgando el orgullo. Y ese era el problema de Efraín. Así que Efraín es derrotado y Jefté juzgó a Israel durante 6 años, versículo 7, y fue enterrado. De todos estos jueces, lees lo mismo, murieron. Tenemos malas noticias para ti. Vas a morir si Cristo no viene. Y cuando sabes eso, todos lo saben. Pero cuando tú, cuando visitas tu tumba, el concepto de que algún día habrá una lápida sobre mí, la cuestión es cómo quieres terminar. Porque eso afectará la manera en que llegues a ese momento. Mira, cuando no piensas en eso, solo te ocupas del hoy. Pero cuando preguntas, ¿cómo quiero terminar? Entonces eso afecta a los pasos que das. Si dices, quiero ser doctor, pero no quiero ir a la escuela de medicina, no quieres ser doctor, porque no estás haciendo lo que necesitas hacer para terminar donde quieres terminar. Ahora llegamos al capítulo 13 y se nos presenta a Sansón. Todos conocen a Sansón. Aprendamos algunas cosas sobre Sami. Bien, hay un hombre llamado Manoa, versículo 2. Y su esposa era estéril y no había tenido hijos. Así que hasta ese momento ella no había podido tener hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: mira, ahora eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que lo primero que quiero señalarles a todas ustedes, damas, es que Dios puede hablarles directamente. Ella estaba casada. Tenía un esposo, Manoa, pero Dios tenía una palabra para ella. Así que nunca permitas que tu relación matrimonial, por muy central y crítica que sea, te impida escuchar a Dios sobre lo que Él quiere hacer en tu vida. Ahora, obviamente en una relación matrimonial va a haber una conexión ahí, pero el ángel del Señor le habla directamente a ella. Voy a hacer algo milagroso.
El Dr. Evans mostrará cómo Dios transforma la esterilidad espiritual en propósito cuando continúe nuestro mensaje en un instante. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Hay una segunda observación que quiero que todos noten, y es que cuando Dios permite la esterilidad, es decir, cuando no estás produciendo lo que crees que deberías producir o lo que deberías haber producido a estas alturas, puedes ser estéril en tu carrera, puedes ser estéril en tu economía, puedes ser estéril en tus relaciones. Nada de lo que quieres que suceda está sucediendo. Y eso debería suceder porque es natural que una mujer quede embarazada. Así que eres estéril. Aún no está sucediendo. Dios nunca permite algo sin razón. Así que Dios le habla a ella y le dice: vas a tener un hijo. Ahora bien, ¿por qué le dice eso? Bueno, en el versículo 1 del capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos. Así que la razón por la que todo esto está sucediendo es porque se apartaron de Dios, volvieron a los ídolos. Así que ahora están bajo el control del enemigo. Y están bajo ese control durante 40 años. Bien, 40 años. Bueno, ahora Dios quiere liberarlos. Y vas a concebir y tener un hijo. Pero déjame decirte lo que quiero que hagas con este niño. Versículos 4 al 6. Quiero que le des el voto de Nazareo. El voto de Nazareo. El voto de Nazareo se menciona en Números capítulo 6. Versículos del 1 al 8. Ese es el voto de Nazareo. Déjame decirte en qué consiste el voto de Nazareo. Porque le dice: no bebas vino ni bebida fuerte, ni comas cosas impuras. Concebirás y darás a luz un hijo. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo para Dios desde el vientre. Y él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Entonces la mujer fue y le contó a su esposo, diciendo: un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios. Muy impresionante. Y no le pregunté de dónde venía, ni él me dijo su nombre. Pero él me dijo: mira, concebirás y darás a luz un hijo. y ya sabes, el voto de Nazareo. Entonces Manoa suplicó al Señor y dijo: oh Señor, por favor permite que el hombre de Dios que enviaste venga a nosotros otra vez para que nos enseñe qué debemos hacer con el niño que va a nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, versículo 9, y el ángel del Señor vino a la mujer mientras ella estaba sentada en el campo. Así que ella fue y dijo: el hombre se me apareció. Manoa se levantó, versículo 11, y siguió a su esposa. Y cuando llegó al hombre, le dijo: ¿eres tú el hombre que habló con la mujer? Él respondió: yo soy. Cuando se cumplan tus palabras, ¿cuál será el modo de vida y vocación del niño? Ahora reciben más detalles. Entonces el ángel del Señor le dijo a Manoa: que la mujer preste atención a todo lo que le dije. Ella no debe comer. Bien, el voto nazareo. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: por favor, permítenos detenerte para que podamos prepararte un cabrito. El ángel del Señor le respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré tu comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor, porque esto era un ejercicio espiritual, ya que Manoa no sabía que él era el ángel del Señor. Así que Manoa piensa que este es solo un hombre enviado por el Señor, así que quiere prepararle una comida. El ángel del Señor le dice: no, prepara un sacrificio. Y así, en el versículo 17, Manasés le dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras podamos honrarte. ¿Quién eres tú? Pero el ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Viendo que es maravilloso. ¿De quién es maravilloso el nombre? El nombre de Jesús es maravilloso. Isaías capítulo 9, ¿de acuerdo? Estoy lleno de asombro, impacto, sorpresa. Por favor, no pongas a Dios en una caja. Él está lleno de maravillas. Lo limitamos a lo que pensamos que debería ser, lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y Él te sorprenderá cada vez. Él aparecerá de donde menos lo esperas, ¿de acuerdo? Él es la deidad impredecible. Él es la deidad impredecible. Y a lo largo de toda la Biblia, tienes estas cosas sorprendentes que suceden cuando nos movemos en fe, que Él hace en su tiempo para lograr su propósito. Así que Él se describe a sí mismo como lleno de maravillas, maravilloso. Así que Él dice: ese es mi nombre. Entonces Manoa toma el cabrito junto con la ofrenda de cereal y lo ofrece sobre la roca del Señor en el altar. Y él hizo maravillas mientras Manoa y su esposa miraban. Así que él es maravilloso, así que voy a realizar algunas maravillas. Porque sucedió que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Cuando Manoa y su esposa vieron esto, se postraron rostro en tierra. Supongo que sí. Está bien. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Pero mira esto. Entonces Manoa le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Así que el ángel del Señor es equiparado con Dios. Hemos visto a Dios. Hay una trinidad en la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es espíritu. Jesucristo es la manifestación de Dios en la historia. La Biblia dice que cuando Israel estaba atravesando el desierto y Moisés golpeó la roca y salió agua de la roca, el Nuevo Testamento dice: y esa roca era Cristo. ¿De acuerdo? Así que en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, en el Nuevo Testamento, Jesucristo tomaba forma porque Él siempre ha existido con el Padre de diversas maneras para manifestar la presencia visible de Dios, ya que no se podía ver a Dios Espíritu. Así que había estas manifestaciones. Jesucristo es el mecanismo de Dios para pasar de lo invisible a lo visible. Él es llamado maravilloso. Dice: maravilloso, Padre del tiempo, Padre eterno. Ese es el Padre que inició el tiempo, lo que significa que existía antes del tiempo. Así que Dios fundamenta su actividad en la historia a favor de su pueblo a través de Jesucristo. Por eso Dios se relacionará contigo y conmigo en la medida en que nos relacionemos con Jesucristo. No solamente en la manera en que nos relacionamos con Dios, el Padre. Porque el Padre hace todas las cosas a través del Hijo cuando se trata de su pueblo. Así que si te pierdes a Jesús, por eso Jesús les dijo a los seguidores: si no me reconocen a mí, no conocen al Padre. Si me pierdes a mí, has perdido al Padre, no importa cuánto hables de Dios. Así que el centro de la historia es Jesucristo. Él es el H-I-J-O, así como el S-O-L, ¿de acuerdo? Es el centro de nuestro sistema solar, el S-O-L. El H-I-J-O es el sistema solar de la obra de Dios en la historia. Por eso Jesucristo es algo tan importante. Él no es solo un añadido. Él es la pieza central. Así que cuando oras y dices en el nombre de Jesús, incluyes eso. No es solo una etiqueta. Eso no es una etiqueta de cierre. No. Esa es la razón por la que Dios lo hará o no lo hará. Porque quiere saber cómo has posicionado a su Hijo. O como dice el capítulo 1 de Colosenses, para que Jesucristo tenga el primer lugar en todo. No te avergüences de Jesucristo, porque cuando Dios quiere intervenir en la historia, está observando cómo te relacionas con Jesucristo.
Palabras alentadoras del Dr. Evans para aquellos que se comprometen a seguir a Cristo. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. A veces, el Señor comienza a obrar en nuestras vidas mucho antes de que nos demos cuenta. Dispone las circunstancias, da forma a nuestra historia y nos aparta para su propósito. Mañana, el Dr. Evans continúa su análisis de la vida de Sansón para mostrar cómo el llamado de Dios no se basa en nuestra propia perfección, sino en su poder y plan inquebrantables. No se lo pierdan.